Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Me cortaron la inspiración, ¿vieron? ¡Pum! Pusieron la entrada de vez. Bueno, ya me dijeron, ya cállate, ya, y vámonos. All right, ok, voy a seguir hablando algo de apostasía, la parte 3. Voy a hablar acerca de corazón endurecido, apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Alejamiento, enfriamiento, ¿sí? Gente se aleja, se enfría. Bien, no le sorprenda, ya no me sorprendo, antes me sorprendía, pero ya no me sorprendo cuando me entero de cristianos que antes estaban fuertes, que ahora andan todos pachuchos. ¿Sabes lo que es pachucho? ¿No? ¿Saben qué es pachucho? Quiere decir débil, enfermizo, así, una persona pachucha, pero pachuchos espirituales. De hecho, ayer venía orando en lenguas y el Señor a veces nos habla con ciertas palabras o lenguaje que entendemos. Y me dijo, cristianos pachuchos no la van a hacer en estos tiempos. Ayer venía, eran como las 11, poco antes de bajar el 10 para Benson, y Nubia venía recostada y yo venía manejando y venía desde que salí de Phoenix, venía orando en lenguas y pasé buen tiempo con el Señor y manejando, y es que yo ya estoy bien fuerte aquí en mi espíritu. Pero yo me acuerdo de algo que dice, ahorita voy a entrar, pero lo voy a llevar renglón tras renglón. Lo quiero animar, lo quiero exhortar, si no sale así, perdóneme. No me acuerdo quién me dijo que como exhortador me muero de hambre. No me acuerdo si fue Nubia, tú no me dijiste, mi amor, eso. No, ¿verdad? Ella no. Si alguien más me dijo, no, te mueres de hambre como exhortador. Según yo quiero exhortar, animar y no me sale bien. Pero me acuerdo algo aquí en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 38, más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Pero en el 39, pero nosotros no somos, gloria a Dios, pero nosotros, ¿qué dice? No somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos ¿de qué? De los que retrocedemos. Esa es la manera que usted y yo debemos de pensar, de que no vamos a retroceder, no importa qué. No importa qué pase, no importa qué pase, pero tienes que poner fe en tu corazón, no más fe es, creo y lo confieso y ya. Tiene que haber una relación con Dios aquí. Amén. Tiene que haber relación con la palabra. Tiene que empezar a hablar cosas que parecen imposibles. Como no me voy a enfermar, no tengo que enfermarme. Yo no creo en tener que enfermarme. Gracias por un solo amén. Y nada más por unas miradas así con raras. Esa es la cosa, esa es la razón que muchos cristianos están enfermos. Ok. ¿Ves? Ahí puedes notar, Dios te ama, yo te amo, nadie está enojado contigo, pero ahí puedes ver la falta de fe. Okay. Marcos capítulo 6, verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. La palabra fatiga quiere decir tormento o tortura, era un azote. ¿Por qué? Porque estaban viendo las circunstancias. Cuando usted empieza a ver las circunstancias de lo que está pasando, su corazón se va a endurecer. ¿Ya? Apostasía quiere decir alejamiento. Ya vimos que en los postreros tiempos muchos iban a qué, apostatar de la fe. Okay. Va un momento, otra vez, una vez más lo voy a llevar ahí porque es necesario que lo vean renglón tras renglón y luego vamos a regresar ahí en Marcos, pero en los versículos que estábamos viendo, los versículos bases de esto, no sé si, no, mejor no, que sea, ya lo vimos, ¿verdad? En los postreros tiempos que hay muchos que van a apostatar de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Alejarse. Quiere decir que está hablando de cristianos. No puedes alejarte de algo que no habías estado. All right. ¿Lo entiendes? Pero le voy a decir qué oraciones no haga. No haga estas tontas oraciones que hacen muchos cristianos. Señor, que yo nunca me aleje de tus caminos, Señor.
Señor, no permitas que me vaya al mundo, Señor.
Son puras oraciones gallina esas. ¿Sabes por qué? Porque es puro ruido. ¿Sí? En tiempo de verano, cuando las gallinas de mi hijo están poniendo bastantes huevos, una pone un huevo y empieza todo el gallinero. Un ruidajo. Y vas y nada más una ha puesto un huevo. Es puro ruido, es puro, así muchos cristianos, puras oraciones gallina. ¿Y por qué? Porque dice, oh, si me llevo a ir al mundo y me enfrío, Dios tuvo la culpa porque yo le pedí que me mantuviera. No, es usted el que va a decidir eso. No es Dios quien va a decidir, Dios va a respaldarlo o simplemente lo que usted crea con su corazón. Amén. Gracias por ese silencio tan ruidoso. Hace más ruido el silencio que se quedan callados viendo nada más. ¿Sabes? Pero lo que pasa es que a veces la palabra llega y te azota. Azota tu manera de pensar, azota tu alma. Por eso te dije, según yo te estoy animando, pero no, a veces no funciona. Lo que estaba pasando, ¿por qué estaban ellos remando con gran fatiga? ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaban viendo remando con gran fatiga. Ya hemos hablado de esto, hemos estudiado en el pasado. Ya se les olvidó. Muy sencillo, porque ellos estaban viendo la circunstancia. ¿Qué estaba pasando ellos? ¿Dónde estaban? En el mar de Galilea. A esas horas se levantaban unas olas tremendas. Ellos eran pescadores, sabían las circunstancias. Y sabían lo que iba a pasar. Entonces lo que pasa, por eso muchos cristianos, muchos, la gran mayoría. Y no se ofendan, pero tal vez algunos de ustedes andan así. Por eso viene cada invierno y cada invierno se enferman. Porque dentro de ustedes están bien engranado que te tienes que enfermar de algo. O has confundido lo que es fe. Por ejemplo, si alguno de ustedes está enfermo y piensan que es fe, que es falta de fe. Si dice, pastor, ¿puede orar por mí? Entonces, esa es una fe que fingida. Realmente no es fe. Y muchas veces tiene que ver con orgullo. Amén. Yeah. Y puedes andar muriéndote ahí no voy a decir nada porque soy un hombre de fe, aleluya. Realmente un hombre, una mujer de fe, mis hermanos, se les nota. Así. Entonces estas personas, los discípulos, dice, viéndolo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndolos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Nota esto, tenían ya tiempo con el Señor, años con el Señor, y pensaron que era un fantasma, no lo habían ni reconocido del miedo. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero eso fue en duda. No, hay dos maneras de asombrarte, puedes asombrar en fe o te puedes asombrar como, wow, no te lo esperabas. ¿Ya? ¿Yeah? Amén. Porque aún no, verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Antes de eso, empecé a leer el verso 45, pero antes de eso estaba la historia de los, cuando alimentó a todos, a 15,000, 20,000 personas y había multiplicado los panes. ¿Qué estaba pasando? Dice que no habían entendido por qué. Porque estaban, ¿qué? Endurecidos sus corazones. ¿Por qué estaban endurecidos sus corazones? Porque estaban poniendo su mirada en las circunstancias, y eso es lo que ha pasado y está pasando en el cuerpo de Cristo, y por eso el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, dijo en los postreros tiempos, muchos van a que apostatar de la fe. Gracias, Señor. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué quiere decir claramente? Esto es una palabra muy importante. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente. Fíjate lo que quiere decir la palabra en el griego claramente. Quiere decir enfáticamente, explícitamente. O sea, hace énfasis. Esto va a pasar. Algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Escuchando qué? ¿Qué van a escuchar? Pues, ¿qué escuchas? Tienes que escuchar palabras, doctrinas, ¿sí? Escuchando espíritus engañadores. Donde lo que usted pase más tiempo es lo que usted va a alimentar más. Y su corazón se va a endurecer, ya sea hacia una cosa, hacia otra. Yo no paso tiempo en los celulares, WhatsApps, ni nada de eso. Entonces mi corazón está endurecido a toda la tecnología, pero paso más tiempo en esto. ¿Y sabes qué va a pasar? Se te va a notar. La excusa de la mayoría de la gente es pues es que vivimos en este tiempo, hermano Hughes. Tenemos que usar esto. Hey, yo lo uso la tecnología, no dejo que la tecnología me use a mí. Ahorita estaba hablando con los pastores, ellos están en Texas, estamos usando la tecnología, era una videollamada. ¿Ya? Le voy a decir, esto es una verdad, aquí en los Estados Unidos, no sé en México, en otros países, en Estados Unidos. Hay tres personas o tres tipos de gente que van a tener mucha influencia, o tienen mucha influencia sobre la, o tres o cuatro sobre la población, sobre cada uno de ustedes. Número uno, tu médico, tu doctor, quien sea. Tu doctor. Número dos, tu abogado, lo que sea, abogado que lleva algún asunto mercantil, penal, migración, lo que sea. ¿Sí? Este tipo de personas. Número tres, tu asesor financiero, quien te lleve las finanzas aquí en este país. Y es importante tener, no dije que no tengamos, necesitamos abogados, por ejemplo, porque gente te quiere, va a querer demandar. O vivimos en un mundo, especialmente si tienes negocios o lo que sea, es bueno tener abogados y es bueno tener gente que conozca las leyes, etcétera, ¿sí? Sin embargo, este tres tipo de personas van a ejercer mucho efecto y ejercen efecto. Y cuarto, las redes sociales. Cuarto, redes sociales. ¿Apuntaste? ¿Sí? ¿Quién es primero? ¿Médico? ¿Qué más? ¿Abogado? ¿Qué más? ¿Asesor financiero? ¿Qué más? Sí, redes sociales. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver bien. Una de las cosas que te va a ayudar, que les va a ayudar a cada uno de nosotros a madurar grandemente es entender la palabra de Dios y entender si es fe o qué no es fe. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, si a mí, yo no sé, yo creo que yo no tengo doctor, pero si tengo un doctor o una doctora que me ha consultado, sí, amor, en Sierra Vista, sí. Y me dice, no haga esto, no haga el otro. ¿Por qué tengo que hacer caso exactamente? Por ejemplo, si el doctor te dice, no vengas, quédate en tu casa porque tu sistema inmunológico está muy débil. La razón que te quedaste es porque creíste eso. Entonces, ¿qué debo de hacer? No, debes de hacer lo que, si no hay fe, quédate en tu casa porque te vas a morir, porque te vas a enfermar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, nieve, agua, nieve y hay aumento de esto, del otro y de enfermedades. Ahora, ¿es mentira? No es mentira, pero si lo crees para ti, entonces mejor quédate en tu casa porque te vas a enfermar. No muevas este dinero ahorita aquí o ponlo allá o esto por el otro porque va a caer el mercado. Bueno, es verdad, puede ser. Sin embargo, tengo que oír del Señor porque si no le voy a poner mucho límite a Dios. No dije que, entonces no le hago caso a mi doctor. Como dije, no sé. ¿Qué hay en fe? Porque ves, el médico normalmente, no dije que así sea siempre, pero normalmente aquí en los Estados Unidos hasta le ponen, ponen palabras como practitioner. O sea, es practicante. ¿No te has fijado? No sé si te has fijado, pero muchas veces te dicen, tómate esta dosis. Y si no funciona, te lo voy a aumentar. Porque no saben. No dije que, no estoy en contra de la medicina. Mi papá fue médico y fue buen médico, la verdad. Pero operan en un lado humano. ¿Sí? Y voy a decir otra vez, no estoy en contra de la medicina y gracias a Dios por la ciencia médica, si no todos los cristianos estuvieran muertos. O la mayoría, ¿sí? ¿Entiendes ese punto? O sea, no estoy en contra, pero estoy hablando, ¿dónde es fe? ¿Hasta dónde puedo ir? Por ejemplo, el abogado te dice, no hagas esto o no vayas a tal parte por tal y tal razón. Y la gente rápido lo recibe y se someten ahí sin siquiera oír de Dios. Gracias por un amén, dos aménes, lo demás. Es una verdad lo que estoy diciendo. Pero tienes que oír de parte de Dios y tienes que dejar que Dios te hable. Si no te esfuerzas en la palabra de Dios. Ves, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahorita, no voy a entrar todos los detalles, pero Dios me ha bendecido, ha sido bueno conmigo, con Nubia.
Pero dentro de todo hay problemas. Hay ciertas situaciones que estoy creyendo a Dios, pero no ando desanimado, no ando preocupado, no ando agüitado, no ando en nada. Amén. He batallado con situaciones a veces en mi cuerpo. A veces salgo afuera, no me estoy diciendo lo que me dijo un dermatólogo hace unos años atrás en Phoenix, cuando viví en Phoenix. Cuando ando afuera me salen unas cosas aquí en la piel, unas cosas rojas. Aquí en la cara, vamos ando afuera. Y me dicen, no andes mucho en el sol. Ya, pero mi negocio es en el sol. Y me cubro y cosas así. Y ahí voy, estoy usando fe. ¿Pero qué crees? En general tengo la salud, ando tremendo en mi salud, gracias a Dios. Amén. Soy un indio muy fino, ¿ves? Por eso. He batallado con ciertas cosas, pero no dejo que eso me pare, eso no determina lo que soy en Cristo. Sigo haciendo, sigo trabajando, sigo hablando, sigo creyendo, sigo estableciendo, sigo hablando, sigo creyéndole a Dios. Es lo mismo. Entonces apostasía va a tener que ver, porque muchos cristianos dicen, oh, es que esto y el otro y acá y las circunstancias. Podemos culpar las circunstancias, pero al final de cuentas, ¿de verdad es Dios? ¿Es la palabra? ¿O somos nosotros? Ya, hermano, pero yo estaba creyendo a Dios y no pasó. No sé. Como aquí viene otra persona, en el tiempo del COVID, esta persona trabaja en el gobierno, no nadie de ustedes, alguien que conozco allá en otra ciudad aquí en Arizona. Y me dijo, hermano Hughes, oí que dijo que usted no se iba a vacunar, ¿no se vacunó entonces? No. ¿Por qué? Porque no creo que el gobierno me tenga que obligar si me tengo que vacunar. Le dije, pero si alguien se vacunó, no es asunto mío. Entonces él me dijo esto, mira, fíjate lo que me dijo, cristiano. Y me dijo, bueno, ¿sabe qué? Es que en mi trabajo nos están obligando que nos tenemos que vacunar. Y luego me dijo él, así sin que yo le preguntara, pero Dios me dijo, ¿te acuerdas? ¿Qué te dijo Dios? Pero Dios me dijo que no me vacunara. ¿Te fijaste? Dios me dijo que no me vacunara. Ahora, atención por si alguno de ustedes se vacunaron. No estoy hablando en contra que si te vacunaste o no, no tenías fe, no dije eso. Lo que estoy diciendo es, esta persona dijo, Dios me dijo. Mira lo que yo le dije a él, antes de decirte lo que Dios me dijo, lo que él dijo. Entonces yo le dije así, yo no creo, además yo no sé ni qué hay ahí en esas vacunas. Y es curioso, le dije que los gobiernos, a lo menos los Estados Unidos, no fueron hechos para obligar a la gente que se van a poner. Si la gente se quiere vacunar, adelante. Si la gente quiere tener carros eléctricos, tú ten un carro eléctrico, pero Joe Biden, los demócratas y los liberales no nos tienen que decir qué carro manejar. Amén. Ya me estoy metiendo con política. Amén. No te tienen que decir. No nos tienen que decir. ¿Alguien diga amén? Bueno, pero resulta que yo le dije así, yo no me voy a vacunar, y andaba en ese tiempo, andaban diciendo que las aerolíneas, y estaba viajando, predicando otras partes, que las aerolíneas no iban a si no te vacunabas, no ibas a poder viajar por avión. Bueno, no iba a parar lo que Dios me dijo de predicar, lo iba a predicar en algún lugar. Dije, si es así, pues me voy a vacunar. Pero a mí Dios no me dijo, no te vacunes o vacúrate, nomás dije, yo no me voy a vacunar, ¿me entiendes? Pero esta persona dijo, Dios me dijo. Ok. Y le dije, entonces, y me dijo, pero no sé qué hacer, porque si no me van a correr. Aquí viene, ve, ahí viene. Si Dios te dijo, ¿qué te importan las consecuencias? Otra vez, si Dios te dijo, ¿qué importan las consecuencias? Y le dije, si Dios te dijo, ¿qué importa? Pero me van a correr y voy a perder la casa y el carro. Y si Dios te dijo, ¿qué importa? Hermano Hughes, es que dijo mi esposo que si sigo viniendo a la iglesia, nadie de ustedes me ha dicho eso, es un ejemplo. ¿Ok? Es un ejemplo. Me va a divorciar. ¿Y? Si Dios te dijo, ese es el problema. Muchos de los cristianos, hubo un debate, mi esposa y yo el jueves, en amor, tú sabes, ella no nos peleamos, no andamos, debate en amor, ¿no? Me dice, no digas la palabra cobarde, mi amor, se oye muy fuerte. Le dije, el Señor dijo en Apocalipsis, los cobardes estarán afuera. Me dijo, di miedo, ¿cómo me dijiste, mi cielo? Di débiles. O temerosos. Me gusta más como dijo el Señor, cobardes, ¿qué no? Dijo los cobardes en Apocalipsis. Dijo, ¿y los cobardes qué dijo? ¿Estarán qué? Afuera. Y pues hay muchos cristianos temerosos, para no decir cobardes. Ah, ya lo dije. Wimpy Christians, pachuchos, amedrentados. Mis hermanos, tú eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. El mundo son los que se deben de sentir raros por hombres que se ven que son hombres vestidos como mujer. Se ven hasta ridículos. Algunos hasta feos se ven. Le pegan una patada a la boca al estómago de lo feo que está. Le pegan un susto al miedo. Pero muchos cristianos tienen miedo de decir, hey, estás mal, Dios te ama, Jesús, hay un camino, hay una gracia que te puedo extender, pero que Dios te extiende en Cristo Jesús, pero Dios te ama. No, no le vamos a decir eso. ¿Viste qué silencio, rápido el silencio? Porque no queremos ofender a nadie. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Tu fe se va debilitando. Tu fuego y gozo por el Señor se va apagando. Me siento solo aquí. Gloria a Dios. Licenciado, ¿no quiere sentar aquí para no sentirme tan solo? Ahí se puede sentar. Amén. Cuando empiezas a establecer cosas, empieza a hablar, empieza a establecer algo con la palabra y empieza a decir, eso está mal, eso no está bien. Pero gente se empieza a acobardar. Y usted, ellos son los que, la gente es en el mundo, ellos son los que se deben de sentir raros por andar promoviendo cosas impías. Son ellos los que, usted no se debe sentir raro. Amén. Voy a mostrar algo ahí. Vaya a segunda de Pedro, por favor. Capítulo segunda de Pedro 2. Lo estoy animando. No mucho. ¿No? Okay. Segunda de Pedro 2. Míralo. Note. Hablando de Lot. En el versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿Sabes la palabra esa? La palabra, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta. ¿Sabes esa palabra? Primeramente, conducta de los malvados. Está hablando primeramente, o más que conducta como se portan, más bien eran conversaciones. Y las conversaciones daban un estilo de vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Entonces, la nefanda conducta, creo que la versión King James lo dice perfecto del griego, creo que dice filthy conversations. Mira lo que en inglés. Dice, vexed with the filthy conversation of the wicked. Wicked quiere decir torcidos. Gente torcida allá afuera y desafortunadamente muchos cristianos torcidos también. Pero usted y yo no tenemos que ser de eso. Usted y yo tenemos que ser de los que nos esforzamos en la gracia de Dios, de los que le hablamos a las circunstancias, de los que seguimos caminando por fe. Usted no como la gente aquí, digo, ¿qué les pasa a esta ciudad? Créeme, yo vivo en Douglas, vivo muy a gusto, se vive muy a gusto, pero no me, ¿tú crees que me gusta vivir una cultura como la que hay aquí en Douglas, de una cultura y en un pueblo dominado por los demócratas? No, es una fortaleza demócrata aquí. No me gusta, yo no viviera aquí. Pero a lo último, ¿qué me importa? ¿Qué le importa a Dios si yo quiero vivir aquí? Si Él me dice, aquí te quedas, entonces aquí me quedo. Pero muchos cristianos no hacen así. No oyen a Dios, ellos toman sus propias decisiones. Lo culpan a Dios. Pero como te dije, entonces, ¿qué fue lo que este hombre me dijo? Dijo, ¿qué va a pasar? Me van a correr. ¿Y si tu esposo te divorcia ahí? Pero Dios es pro familia, ya Dios es pro familia, pero primero es Dios antes que nadie. ¿Qué importa las consecuencias? ¿Qué fue lo que pasó con Lot? Si usted se acuerda, tendríamos que ir allá y iba a tomar mucho tiempo, pero ya lo hemos estudiado. ¿Qué fue lo que sucedió con Lot? ¿Por qué Lot estaba abrumado por esa nefanda conducta de los malvados? Era puro homosexualismo, pero Lot prefirió vivir ahí
por la abundancia, por el dinero que tenía, y prefirió vivir ahí. Si usted se acuerda cómo llegó ahí, Abraham y Lot, y había una diferencia. Abraham le dijo a Lot, le dijo: tú escoge la tierra que tú, donde tú quieras vivir. ¿Y sabes qué? Lot escogió lo mejor. Muchos cristianos dijeron: pues sí, que no. Well, yeah, pero había una consecuencia que pagar acerca de esto. Vaya a Génesis capítulo 13. Voy a empezar a leer ahí. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas, etcétera. Luego dice en el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Una de las cosas que puedes ver aquí, la unción por asociación. ¿Sí? En el versículo 5, porque nota que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Lo puede ver? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Sabes lo que le faltó a Lot? Igual lo que le falta a muchos cristianos. A muchos cristianos les hace falta discernimiento y entendimiento. Es decir, Dios me ha puesto en algún lugar, en tal lugar, y en ese lugar Dios me ha bendecido. ¿Por qué me habría de mover de ahí? Así de simple y sencillo. Entonces, ¿por qué no nos esforzamos? Así como nos esforzamos para ir al trabajo, para hacer esto, lo que nos conviene, ¿por qué no nos esforzamos en las cosas de Dios un poco más? Y te lo digo y te lo predico con denuedo, porque lo he vivido. Me he esforzado, Nubia y yo nos hemos esforzado, igual que muchos de ustedes, pero estoy queriendo animar a todos. Nos hemos esforzado en la gracia de Dios, nos hemos esforzado en servir a Dios, nos hemos cansado, nos hemos en el pasado no hemos tenido ni dinero, no hemos tenido cosas, y donde gente nos ha dicho: vente para acá, o vente a trabajar aquí, o vente aquí y aquí vas a... Pero ¿sabes qué? Si te quedas donde Dios te dijo, eventualmente las circunstancias van a cambiar. Y fue algo que Lot no lo entendió. Porque si usted se acuerda, Lot era sobrino de Abraham. Y el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y se llevó a Lot. Lot no era ningún tonto. Lot no era ninguna persona ignorante. Pudo haber discernido: hey, Dios le dijo eso y aún así mi tío me trajo, me voy a quedar con él. Y pudimos haber usado a Lot de otra manera. Y haber hablado de una manera buena, darlo como un ejemplo. Voy a seguir leyendo porque algunos de ustedes llevan en el capítulo 14. Y la tierra no era suficiente, verso 6, para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O quiso decir aquí familia, la palabra hermanos ahí. No está toda la tierra delante de ti, y yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, atención, y alzó ¿qué? Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué hizo Lot? ¿Alzó qué? ¿Lot qué? Sus ojos. All right. No pierdas su lugar ahí, primera de Juan. Alzó Lot sus ojos. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, verso 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino los deseos de qué, de los ojos. Y eso fue lo que vio él. En otras palabras, podemos ver algo que nos agrade, nos guste, alguna casa, alguna tierra, alguna posesión, alguna ciudad. Pero espérame, Dios te dijo, yo he estado en ciudades preciosas aquí en los Estados Unidos, en lugares, wow, donde aquí viviera bien a gusto. Estaban lugares muy bonitos. Es más, estuvimos un día, Nubi, en las Dakotas allá, y algo que me sorprendió, ¿qué crees? No vi ni un paisa. No había ni un paisa. Y busqué literalmente a propósito y no vi ni uno. No había ni una cultura nuestra allá. Dije, qué milagro, porque hemos invadido, estamos donde quiera. Dije, ¿qué es? Buen lugar para crear a mis hijos en una cultura diferente.
Pero Dios no me dijo, esa es la cosa. Esas son las cosas que podemos aprender, los deseos de los ojos, y eso fue lo que hizo Lot aquí. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, etcétera. Versículo 11. Entonces Lot escogió. ¿Qué fue lo que Lot escogió? ¿Ah? Entonces Lot escogió para sí. Lot lo hizo todo en lo natural. Lot escogió como hermanos, en lo natural. Para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo, no fue de golpe, sino fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira. ¿Cuándo fue? En el verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira. ¿Cuál fue la diferencia? Parece que los dos miraron, ¿qué no? Porque en el verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura. Y en el versículo 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira. ¿Qué no es lo mismo? ¿Que no alzó sus ojos y miraron? ¿Cuál fue la diferencia? What? Come on, talk to that brother. No, en otras palabras, uno vio en lo natural y el otro vio en obediencia, en fe, en lo espiritual. El otro vio conforme Dios le dijo. Y es lo que estoy hablando ahorita. ¿Qué estás viendo entonces? ¿Qué estamos viendo? Disfruta, es tiempo de frío, gloria a Dios. Aleluya, nada más disfrútalo, no lo vas a poder cambiar. Y luego viene el calor. Ayer, antier, ahí donde vivo, amaneció todo congelado. Estuvo a menos, creo que eran, lo saqué en grados Celsius, en grados centígrados, porque alguna gente que nos ve en México luego me preguntan, era menos 10, menos 11, algo así. No sé, 20 o no sé qué en Fahrenheit o algo así. Era bastante frío, ¿verdad? Seco, un frío seco. Yeah. Nomás disfrútalo. En lugar de pensar que te vas a enfermar, abrígate. Pero no pienses en abrigarte porque te vas a enfermar. Nada más abrígate porque está haciendo frío. Y ya. Alguien diga amén. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Qué te está, ¿Sabes por qué Nubia y yo vivimos aquí? Aquí en Douglas. Yo no tengo que vivir en Douglas. Dios no me parió en Douglas. Pero vivo porque aquí me puso el Señor. Y ahorita estaba hablando con estos pastores, porque tenían ellos algo, son pastores, pero le estaban ofreciendo algo más. Y les dije, y gracias a Dios que los dos son pastores entendidos en esto. Les dije, ¿qué les dijo el Señor? Y me empezaron a decir todo lo bueno de lo que les ofrecían. Le dije, ¿pero qué les dijo el Señor? A los dos, era un matrimonio. Y me dijo, no, pastor, ya tengo la respuesta. Nada más, pero me gusta tener una confirmación. Gloria a Dios. Amén. O sea, lo que se veía y lo que les ofrecían era más grande que la iglesia que ellos tienen. Era mejor, era más todo que la iglesia que ellos pastorean ahorita. Sin embargo, es donde te puso el Señor. Yeah. Está tremendo, ¿verdad? Nota. Fue hasta que, pero nota otra cosa importante. Hasta que quites todo lo que te estorba. Hasta que te quites todo lo que te está estorbando y quites y obedezcas a Dios de corazón y tengas una relación con Él, hasta entonces vas a empezarlo a oír. Nota que, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó. Nota el 14, Jehová dijo a Abraham, ¿cuándo? Después, nota lo que no dice, nota que no dijo, y Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira. ¿Te fijas que no le dijo así? Dijo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero él la estaba viendo guiado por Dios, guiado por el Señor. Lot lo vio guiado por su carne, por su codicia. Yeah. ¿Qué estás viendo? ¿Qué Dios te dijo? ¿Y qué vas a obedecer? Y nunca vas a apostatar. Haciendo estas cosas no te vas a alejar y no necesitas oraciones gallinas.
Señor, que nunca me aleje de ti, que nunca me aleje de tu presencia, Señor. Señor, porque si me alejo es tu culpa, ¿eh? ¿Entén?
¿Entén? ¿Te acuerdas de usted? ¿Entén, mijito? ¿Entén?
¿Qué? Entonces, Sonora, saben a lo que me refiero. ¿Te acuerdas de antes?
¿Entén?
Okay. Yeah. Qué bueno que vine.
Entonces, donde Dios. Ahora, esto no quiere decir que no va a venir problemas, no van a venir circunstancias, no van a. No quiere decir. Más cuando estás haciendo la voluntad de Dios, el diablo va a querer venir en tu contra. Va a querer desanimarte. Van a venir cosas. Es parte de la persecución. Si no te estás dando de topes con el diablo, es que vas en la misma dirección que él. Amén. Estas últimas semanas me he estado dando bastante de topes, pero yo gano porque el Señor vive en mí. Aleluya, gloria a Dios. Soy más que vencedor. Rehuso rajarme y echarme para atrás. Alguien diga amén. Amén. Esa es mi fe. Y tú, y usted la tiene también. Tiene que desarrollarla, echarla a funcionar ahí. Gloria a Dios. Rama, coste, kendo, rosto, cofro, tostenende. Señor, ¿qué sigue de aquí? Ronda, rabaste, que frota, tostenende. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? Ronda, rabaste. Oh, ya, gracias. Ahí estoy. Gracias. ¿Por qué estaba orando en lenguas? Porque no sé, no tengo notas. Entonces tengo que saber dónde suele seguir. Lucas 14. Me hice estas notas. Resulta que fue con la primera con la que empecé de apostasía y ahí ya no seguí escribiendo. ¿Se acuerdan la primer alejamiento, abandono, Marcos? ¿Se acuerdan cuando vimos la segunda, primera sesión acerca de la semilla? Acerca de que los que estuvieron aquí, de cómo muchas personas se creen que andan en mucha fe y resulta que no tienen raíz. ¿Amén? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Okay, Lucas, note, versículo 14. Man. Aleluya, aleluya. Verso 25, este capítulo, estos versículos están prohibidos en muchas iglesias. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mi familia es primero. No, Dios se supone que es primero. Así debe de ser. La palabra aborrecer en el griego quiere decir dos cosas. La primera, literalmente, odiar, detestar. La segunda, quiere decir poner en menor estima o amar menos. Amén. O sea, ahí está. Son palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Nota que no dijo que no puede ser hijo de Dios. Nota lo que no dijo. Nota lo que no dijo. No dijo, no puede ser mi hijo. Dice sí. No te voy a amar. Dice así. No, nomás dice no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser un creyente en Jesucristo, un cristiano y un creyente en Jesús, pero no su discípulo. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es un estudiante que sigue al maestro, al gran maestro. Luego te voy a explicar la diferencia entre el gran maestro y el maestro. El gran maestro es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo, bueno, luego te voy a explicar. El Espíritu Santo es como. ¿Quiénes de ustedes trabajan aquí en el sistema escolar, aquí de la iglesia? ¿Qué es un teacher aid? ¿Un asistente? ¿Qué hace más específico el teacher aid? Si me pudieras decir, si alguien te preguntara, ¿pero cuál es la función? ¿Qué hace el teacher aid? ¿Con qué? Ajá, en la clase, pero con los niños. Exactamente. En otras palabras, mira la diferencia. Y digo así porque yo es cierto, algunos de ustedes dicen, el gran maestro de la iglesia, el Espíritu Santo, no necesariamente. Y yo tengo la culpa porque yo lo enseñaba así. Pero el gran maestro de la iglesia es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo va más allá de maestro. El teacher aid aquí en los Estados Unidos lo que hace es que le explica con más detalle lo que el maestro enseña. ¿Entendiste? Eso es lo que el Espíritu Santo, el gran maestro nos enseña. Él es el gran pastor, el Señor Jesucristo, el gran maestro, el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos alumbra, te lo voy a enseñar más adelante,
con más detalles, viendo lo que el Espíritu Santo hace. En otras palabras, el maestro te explica en general, y hay niños que dicen, no le entendí. Y el teacher aid, el ayudante del maestro aquí en los Estados Unidos, va y le explica con más detalle, y el niño dice, ah, ya le entendí. El Espíritu Santo te alumbra, te guía, te dirige, te muestra, te revela lo que el gran maestro enseña. ¿Por qué crees que el Señor le decían rabí, maestro, 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 maestro? ¿Ok? Ahorita quédate con esa, ya una información. No me tienes que creer, pero luego que te lo voy a mostrar con la Biblia. Pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dijo en los postreros tiempos va a haber gente que va a apostatar? No tienes que apostatar, nadie de nosotros. Empieza a poner esa imagen de verte anciano, viejo, lleno de días, canoso, arrugado, porque este pellejo se empieza a arrugar, ¿ves? Claro, yo sé, con la modernidad, ¿ves? Pues me voy a operar, ya sé, lo otro es todo el pellejo hecho bola aquí atrás, ¿ves? Nadie te lo ve. Está bien, lo puedes hacer, ¿no? Aleluya. No condenación, está bien, pero asegúrate que Dios te diga, ¿no? Yo no sé si quiero, voy a hacer esas cosas. Tal vez yo al revés, voy a tener que hacer así. Te voy a decir, hazte por un lado porque te voy a cachetear con la papá. Amén. Está bien, pero quiero llegar viejo y lleno de días. A eso me quiero decir. O sea, vas cambiando. ¿Te has encontrado gente que no te ves desde la escuela? Hace 20, 30 años y te ven y te dicen, ¡ay, estás igualito! Te dicen así, dile, mentiroso. Ve las fotos, todos cambiamos. Y vamos a cambiar. Alguien diga amén. Pero tú y yo nos vamos a poner como los buenos vinos. Entre más añejos, mejores. Así, así tú y yo. Alguien diga amén. Amén. Te tienes que ver viejo, vieja, llena de días. Y algunos pensaron vieja y llena de chamacos. No, no dije eso. Les vi la cara. Espérame, viejo y lleno de días, sirviéndole al Señor y a las cosas de Dios. No, no secos, apáticos, mundanos. No, no es lo de nosotros, gloria a Dios. Alguien dígame, no es lo de nosotros, aleluya. Gracias, Señor. El que no lleva, nota, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre y mujer, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y me acuerdo las señoras de antes, estaba quejándose, ay, este marido que me tocó y que Dios me dio, que Dios me dio. Yeah. Y luego le decía a la otra, es la cruz que te tocó llevar. Puro rollo, no está hablando de eso. La cruz no quiere decir eso. Alguien diga amén. ¿Te ríes? ¿Por qué te acuerdas? ¿De qué te ríes? ¿De qué te acuerdas? ¿O qué? Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo lo dijo un poco más suave que Lucas. Lucas fue más directo. Mateo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Qué quiere decir esto? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tal vez muchos de nosotros no pasamos por eso, tal vez muchos de nosotros sí, lo que quiere decir que va a haber muchas veces que tu familia misma se te va a volver tu enemigo por lo que crees, por servir a Dios. Te van a llamar cholo, aleluya, amén, te van a llamar, no le hace, no importa. Y muchas veces son tan ignorantes, tu linda familia, son tan ignorantes que ni siquiera saben lo que quiere decir aleluya. Enséñales, dile aleluya. Es una palabra que viene del hebreo que quiere decir gloria a Dios. Entonces cuando me digas aleluya me estás diciendo ahí viene el gloria a Dios. Dile amén. Porque yo glorifico a Dios con todo mi ser. Aleluya, amén. Ajá. Así que no te importe. Pero hay cristianos que uy, ya no voy a seguir al Señor porque luego mi familia no me invita a la carne asada. Toda la familia se reunió el sábado en la casa de mi mamá o de mi tía o de mi hermana y no me invitaron.
¡Hey! Deja de mamarte el dedo gordo y crece. Dios te ama, gloria a Dios. Y Dios está contigo y eres templo del Espíritu Santo, más que vencedor. Dios te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Echas fuera a demonios, llama a las cosas que no son como si fuesen, oras en otras lenguas y Dios te entiende y nadie más te entiende. Aleluya, amén. Eso es más que suficiente. Te la pasas a gusto. ¿Qué crees? Tú te haces tu propia carne asada. ¿Eh? Y mejor, no tienes que andarle dando a nadie, te rinde más. Aleluya, gracias Señor, amén. Gloria a Dios. Te pones hasta egoísta. 10. Luego, 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué es eso de la cruz entonces? Aquí lo mencionó en Lucas. ¿Estás listo? Tu servicio, tu obediencia y tu sacrificio. O sea, hay un sacrificio. Sí, hay. Jesús ya lo sacrificó ya. Tú y yo sacrificamos cosas aquí por el sacrificio que hizo Jesús. Otra vez, ¿qué te dije? Obediencia. ¿Qué más? Servicio y sacrificio. La cruz no es el marido que te tocó cuando te diga la comadre.
Es tu cruz, comadre. Es tu cruz.
No, tu cruz es esto, es tu servicio, tu obediencia y tu sacrificio. Por eso dice el 39, el que haya su vida realmente la vas a perder. O sea, con lo que te dije ahorita, como Lot pensó que halló su vida, pero ¿qué pasó? La perdió. Y el que pierde su vida por causa de mí, la vas a hallar la verdadera vida. Queriendo decir, va a haber veces, tal vez vas a dejar de hacer cosas que te gustan, pero Dios no te dijo. Pero no le hace. Vas a empezar a andar en salud. Vas a empezar a, cuando todo esté feo allá afuera, todos estén enfriando, cuando haya guerras, rumores de guerras como hay ahorita, terremotos. ¿Cómo empezamos el año? Un terremoto en Japón. Pero tú y yo no tenemos que tener miedo. De hecho, parece locura esto, pero bueno, un momento a Mateo, ahora al está en Mateo, ¿verdad? Vaya al capítulo 24, ahorita voy a ir. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que vine! Usted dijo, no, yo voy a ir a la iglesia, no me voy a quedar aquí porque está haciendo frío, nada de eso. Qué bueno. Use su fe así. Use su fe así. Mateo, ¿qué es? ¿Qué le dije? 24. No, 24. Nota. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Nota, nota. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no te turbes. ¿Eh? Normalmente el Señor te está diciendo algo que normalmente la gente hace lo contrario. Oímos de guerras, rumores de guerras y nos turbamos. Quiere entrar miedo, pero Él dijo, no te turbes, no tengas miedo. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero esto os será principio de dolores y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya está pasando esto, ¿sabes que Nigeria ha matado más cristianos en los últimos días? Navidad hicieron una matazón de cristianos. Un país en el África. La mayoría de gente es negra, pero son musulmanes. Pero este grupo Boko Haram y otros grupos perversos han matado, abusado de cristianos, de las mujeres, niños. Y en muchos países. En este país tenemos esta administración que ha perseguido a los cristianos, a los católicos. Amén. Nota lo que dice aquí. Tú pensabas que esto no pasa, está pasando ya. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué le dijo el Señor? Ahorita en Lucas, regreses a Lucas. ¿Qué le dijo? Los enemigos serán, ¿qué? Los de tu propia casa, ahí en Mateo. Pero vaya a Lucas, ¿dónde estamos? ¿Está aprendiendo algo? O sea, no tienes. Usted y yo no tenemos que terminar como, y no estoy juzgando a nadie entre Dios y ellos o el diablo de ellos, quien sea, pero yo he conocido cristianos que terminan secos, apáticos, pastores que ahorita andan en el mundo, pastores que un día pastorearon o sirvieron al Señor andan en el mundo, otros andan secos, fríos, apáticos. No, 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 no es para mí eso. Como dije, no me creo mejor que nadie, nomás digo, no es para mí. Tengo la opción de terminar mi vida sirviendo al Señor. Tengo la opción de terminar mi vida en las cosas de Dios. Y esa opción es la que elijo, gloria a Dios. Nota, porque te va a costar esto, no, para entender. En el versículo, ahí el de la cruz, ahí que ya te dije que no es tu marido. Lucas 14, 27. Y el que no lleva la cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula, nota, los gastos? Nota esa palabra gastos. Otra manera de decir gastos, ¿qué es? Costos. Entonces, tienes que calcular lo que te va a costar. ¿Estás calculando lo que te va a costar? Te va a costar que tal vez tu familia te critique, te va a costar que tal vez tus amigos se alejen, te va a costar, pero te has puesto a calcular los gastos o los costos. Yo me he puesto a calcular y ¿sabes qué? He decidido seguir al Señor. No se sienta primero y calcula los costos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay muchos cristianos que luego se alejan de las cosas del Señor y su misma familia se burla de ellos. Dicen, no que muy cristiano. No, ¿dónde estaba lo que decías? ¿Le estás entendiendo? Otra vez, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, ¿qué? Tu carrera. ¿Qué tienes que acabar? Nota ahí versículo 29 y no pueda acabarla, ¿qué? La carrera. Esa carrera en el Señor. ¿Vas a acabar la carrera? Si dices, sí, voy a acabar la carrera en el nombre de Jesucristo, voy a acabar la carrera, no me importa las consecuencias, voy a acabar la carrera con la ayuda de Dios, con el poder de la fe, con la unción del Espíritu Santo, el Señor te va a respaldar. Amén. Pero tienes que quedarte con esto, nota, has considerado esto, nota, no sea que después que hayas puesto el cimiento, yo puse el cimiento hace muchos años atrás, cuando decidí seguir al Señor, hubo gente de mi familia que me criticó, no todos, no dije que todos, pero hubo miembros de mi familia que me criticó, hubo gente de mi familia que me dejaron de hablar, hasta el día de hoy, tengo tías, primos que pues, ni siquiera me hablan, no importa, Dios los bendiga, Dios es mi fuente y Dios ha sido bueno. No me deben nada, no les debo nada, gloria a Dios. Esa es la actitud que debes de tener. Créeme, muchos predicadores no predican esto porque va en contra de lo que... Muchos dicen, como en inglés, family comes first. Bueno, después de Dios, sí. La familia viene primero, después de Dios. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Y sabes qué pasa? Vituperamos el nombre del Señor. No pierdas su lugar ahí. Qué bueno está esto, gloria a Dios. Nota en Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Blasfemamos el nombre de Dios. Romanos 2. ¿Qué le dije? ¿Dos qué? ¿22? 2:24. Romanos 2:24. Está ocupada la pantalla, están pasando los anuncios. Usted vea su Biblia ahí. Bueno, cuando no pasan los anuncios, usted lo puede ver en la pantalla. Sí, 2:24, nota. El nombre del Dios es blasfemado por causa de quien de nosotros los gentiles. Ok, regrésese a Lucas 14. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Verso 30 diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pasa, así he oído gente mundana burlarse de su familia cristiana. Mira, allá muy, primero andaba en fuego por las cosas de Dios. Mira. Feo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él o al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces tienes que ver que lo que te va a costar y tu compromiso, es lo que quiere decir el verso 31, tu compromiso. Tienes un compromiso, ya consideraste, sí. Entonces hay un compromiso con el Señor. Esa falsa gracia de no tienes que hacer nada, quédate en tu casa, ora, lee la Biblia en tu casa, es pura mentira del diablo. No tienes que hacer nada porque Jesús ya sacrificó, ya. Jesús ya sacrificó y tu obediencia responde a la obediencia de Él y tu sacrificio responde al sacrificio de Él. Claro que tenemos que hacer. Dímelo a mí. Dímelo a mí que dejé cosas de mis padres, madres. Dejé mi padre, mi madre, mi familia, mis hermanos por servirle al Señor. Amén. Pero Dios ha sido bueno. Y no me arrepiento. Y tú le preguntas a mi madre y no se arrepiente tampoco. De que yo he decidido seguirle al Señor. Y así muchos de ustedes, porque al final de cuentas, te aseguro, tal vez muchos de tu familia se van a burlar, tal vez muchos de tus amigos, pero va a haber un remanente que te van a seguir al final. Van a recibir a Cristo y los vas a ver en el cielo contigo. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero por eso nos esforzamos aquí. No nos esforzamos en nuestra carne, pero en la gracia del Señor, en Cristo, en nosotros. Seguimos adelante poniendo ejemplo. Un año más sirviéndole a Dios, un año más con planes, un año más adelante. Y hay pruebas, hay circunstancias, hay problemas, vienen ataques, viene esto. Pero tú y yo estamos fuertes en Cristo Jesús, así es. Aleluya, aleluya. Porque ¿qué importa? ¿Qué importa? Como me dijo que, pero me van a correr. ¿Y si Dios te dijo? ¿Y qué importa? ¿Qué importa las consecuencias? ¿Qué importa? Pero hermano, voy a perder el carro, voy a perder la casa, voy a perder el... ¿Y? Si te mantienes, créeme, Dios no te va a dejar avergonzado. Si tú dices que Dios te dijo, entonces no importan las consecuencias. No importan las consecuencias. Te voy a leer esto bien rápido. No sé si te va a animar o desanimar esto. Voy a creer que te va a animar. ¿Ok? El capítulo 11 de Hebreos, de los héroes de la fe. En el versículo 37. En el versículo 36. Me voy a enfocar en el 37 en algo. 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto, prisiones y cárceles. ¿Ya? Por la fe. Y luego mira el 37. Otros fueron apedreados, aserrados. ¿Sabes qué es aserrados? Literalmente con un serrucho los cortaron. La historia dice que así este rey pagano mató a Isaías, a Jeremías. No me acuerdo si fue a Isaías o a Jeremías, uno de los dos, así, por la mitad. ¿Pero qué? ¿Y qué? ¿Has visto el libro de los Hechos? Algunos de los primeros discípulos murieron. ¿Y qué? Si tienes miedo a morir o algo así, podemos usar nuestra fe y tenemos protección de vida, pero a veces cosas pueden pasar. ¿Tienes miedo a morir? Si tienes miedo a morir, entonces no tienes una relación con Dios, no amas a Dios. Pero al final de cuentas, ¿y qué? ¿Te fijaste? Que por eso te dije ahorita, no sé si te va a bendecir o te va a bendecir. Es que cuando, es la única razón que puedes pensar así, no te estoy condenando, te amo y de verdad no estoy enojado, ni Dios está enojado contigo ni nada, pero la única razón es porque te amas demasiado. Y Dios no está en contra de la familia, Dios es pro familia, pero primero es Dios. Y yo puse este principio y ¿sabes qué? Puse a Dios primero, Nubia también, y por eso Nubia y yo estamos juntos, por eso mis hijos están conmigo. Porque es Dios quien se encarga de ellos, y es Dios quien les habla a ellos y me habla a mí, y nos juntamos en lo que Dios nos dice y estamos juntos todavía. Amén. Mis hermanos, esto es verdad. Pero hay gente que sigue más su familia. Oh, es que es mi esposo y lo tengo que apoyar. No, ¿qué si el esposo anda chueco? ¿Lo vas a apoyar? ¿Qué si la esposa anda mal? ¿Qué si el hijo anda mal? ¿Y vas a violar los principios de la Biblia y de Dios? Bueno, esto voy a cerrar. Lo que comprometas, lo que transigir, ¿entiendes? Compromise, transigir. ¿Sabes lo que es transigir? ¿Cuántos entienden la palabra transigir? ¿Sí? ¿Amén? ¿No más dos o tres? Hay cursos en la noche nocturnos de español, ¿eh? Si entienden transigir, comprometer, transigir algo, con lo que transijas eventualmente lo vas a perder. ¿Oíste lo que dije? Otra vez, lo que transijas lo vas a perder. De todas maneras lo vas a perder. Tarde o temprano lo vas a perder. De todas maneras lo vas a perder. Hay esposas que hacen todo lo que el esposo mundano, frío, seco, pagano les dice. De todas maneras, y violas la palabra de Dios. Y a lo último, de todas maneras, el esposo lo vas a perder. Si no se arrepiente. El esposo cristiano, creyente, hace todo para quedar bien con la esposa pagana, mundana, o si es cristiana, fría, seca, apática, y hace todo, deja de ir a la iglesia, deja de servir a Dios, deja de hacer lo que, de orar, deja de hacer su vida, y al final, de todas maneras, lo dejó finalmente. Eso quiere decir transigir. Perdón. Sí, claro, mi cielo, tú puedes decir todo lo que quieras. A ver, can you turn it on, please?
Quiero compartir algo añadiendo a lo que estabas diciendo ahorita con respecto a que el Señor no nos va a dejar avergonzados.
Qué linda, ¿no? O sea, yo estoy azotando y ella viene y soba.
Okay. Y que ciertamente va a haber persecuciones cuando servimos al Señor. Y eso trajo a mi memoria una palabra que te dio el Señor en el 2016 a través de Kenneth Copeland. Y quisiera leerla para que los hermanos vean esto, lo que dice. Kenneth Copeland te hizo pasar al frente y te dijo, hermano Hughes, ven acá por favor. Considérate bien bendecido por la oportunidad de ser perseguido por tu posición en la palabra de Dios. ¿Y qué si te matan? ¿No te pueden dañar?
No.
Y al hombre y la mujer que se afianza a la cosecha del 100 por 1, recuerda que viene con persecuciones. Amén. Por amor a la palabra. Así que regocíjate. Eres un soldado en el ejército del Señor. Grande es su unción y llamado sobre ti. Y llegarás a conocer y entender cosas las cuales te diré después, dice el Señor.
Y me ha dicho cosas en partes y apenas estoy entendiendo cosas.
Pero el propósito de la palabra de esta noche es para reforzar tu posición. Piernas de hierro, columna de acero y un corazón de amor por la gente. Porque tu voz no es solamente para los hispanos, tu voz es para el mundo. Ahora agáchate, estira tus brazos hacia abajo y cierra tus manos. Levántalo, levántalo, levántalo. Es el escudo de la fe que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Y ahora regocíjate, porque te he dado fortaleza y armamento y harás lo que fuiste ungido y llamado a hacer. Aleluya. Comienza una emisión en lenguas y las próximas palabras las dijo él en español.
¿Las dijo en inglés?
No, en español.
Oh, sí, es cierto, sí, las dijo español. En español, es cierto. Este hombre.
Dijo este así. Hombre, predicar en inglés, predicar en español. Ajá, predicar en Italia, en el espíritu, en fe. Ah, en chino. Este hombre, sí, sí, aleluya.
Este paisa, el paisa este, este paisa va a ser, es gloria a Dios.
Sí, pero lo que quería enfatizar es cómo, aunque parezca que estamos haciendo un sacrificio sin recompensa, el Señor ve lo que estamos haciendo. Yeah. Y cuando nos mantenemos firmes, viene ese respaldo del Señor. Y como tú nos decías ahorita, conforme a la palabra, Él no nos deja avergonzados. Yeah. Y por eso tú tienes ese denuedo, porque has servido al Señor y el Señor no te ha dejado avergonzado.
Oh, amén, amén.
Y una persona te dijo, unos socios te dijeron que tu fe es a prueba de fuego.
Oh, sí, que tengo una fe a prueba de fuego, sí. Me dijo esta familia.
Pero si tú lo has logrado, lo podemos hacer todos y cada uno. Ya,
porque esto no es para mí, yo no soy la estrella aquí, Jesús es la estrella.
Amén.
Y
así es.
Es el todo y es la misma fe, nada más que hay una diferencia que sí hay, ahí marca la diferencia, la determinación que tenga cada uno. Y eso no necesita, Señor, dame más determinación. No opera así, no funciona así. Es haz lo que sabes que tienes que hacer, que te dice aquí la palabra. Nada más obedece. No puedes oír de Dios en planes más grandes, si no puedo oír donde dice la Biblia, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, el que ora en lenguas, los beneficios de orar en lenguas. Si no oro en lenguas, si no puedo hacer lo que dice aquí, lo mínimo que dice aquí que está escrito, ¿cómo quiero oír de Dios más grandes cosas? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea, tienes que empezar haciendo lo que está aquí. Amén. Mi propósito de esto, no sé qué tanto lo hice, era animarte. Gracias, hermana, con un amén. Ya con... sí lo logré. Ya, lo que quiero decir es que ustedes pueden hacer eso también, pero tienen que dejar de esa es parte de la batalla de la fe, esa duda, esa incredulidad que dejan entrar aquí. Bueno, de algo me tengo que enfermar. Bueno, fulano dijo, mangana dijo. Ya, yeah, pero empieza a decir, no me tengo que enfermar. No tengo ni que enfermarme. Y rápido, vení, si te enfermas, bueno, si te enfermas, no importa, síguelo diciendo, no me tengo que enfermar. Amén. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios. ¿Quién dijo amén? Amén, así es. Esa es la actitud. No importa, te enfermas. Así, así estés en cama, así, y el diablo te diga, tú dijiste que no te iba, y aquí está, no le hace, sigue estando escrito, no va a cambiar la Biblia, no se va a ir. Primera de Pedro 2:24, Isaías 53:5, ahí sigue estando escrito y sigue siendo verdad. Y si lo sigo creyendo y lo sigo hablando, tarde o temprano voy a ver, no me voy a enfermar para nada, gloria a Dios. Pero tienes que tener esas agallas. Pero inmediatamente está, ¿qué va a pensar el hermano? ¿Qué va a empezar la hermana? ¿Qué te importa? De todas maneras van a pensar, como me dijo hace años una persona aquí en la iglesia, pero es que luego mi familia piensa que, va a pensar que estoy loca si hablo en lengua. Le dije, hermana, ya piensan que está loca, nada más porque viene aquí. Amén. Ya piensan, muchos de su familia piensan que están locos, están trastornados por venir a esta iglesia. ¿Cómo vas a oír a ese hombre? Y que no sé qué. Entonces, así que ya piensan que, ¿para qué te apuras? Alguien diga amén. So, porque allá afuera, es cierto, allá afuera va a venir un año bien turbulento para esta nación. Turbulento. Es un año electoral. Y no sé si nuestro presidente que tenemos ahorita va a continuar. Y todo eso va a traer caos, y eso mueve las bolsas de valores y el dinero y el mercado y el temor y todo. Y cosas se esperan feas. Y no lo vamos a negar, pero ¿sabes qué? Si nos mantenemos, gloria a Dios, las leyes del reino operan a nuestro favor, hermanos. Las leyes del reino, pero Dios necesita que le des algo, porque así lo dejó establecido Él. Necesita fe, necesita de tu denuedo, de tu obediencia. Por eso esa falsa gracia, yo quiero predicar la gracia, no falsa gracia. No tengo que hacer nada, andan los cristianos fríos, secos, apáticos. Yo conocí pastores y conocí gente que antes andaba en fuego en el Señor. Ahora parecen mundanos. Y se excusan bajo la gracia de Dios. No, la gracia de Dios te hace ser así. Te hace tener más denuedo, te hace tener más agallas, te hace tener una fe de bulldog, una fe de decir, gloria a Dios, mi Señor ya lo pagó y aparte me ama incondicionalmente. Amén. Y no te andas doblando por cualquier cosa. Dos veces en este invierno, ya creo que ya se los dije, pero te voy a decir, pues si esto te anima, te lo voy a decir. Ay, qué bueno, él también. Esto que tenía. Dos veces en este invierno, que fue mucho antes de Navidad, no me acuerdo cuándo, y el día primero, amanecí con síntomas de resfriado, síntomas, todo el día, y me mantuve firme, y sigo diciendo, no me voy a enfermar, y para mí no fue enfermo, porque no estuve tirado en la cama, y esto es lo que duró nada más, 24 horas, en los dos casos. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque yo también me enfermé, así como, qué bueno, a él también. O gloria a Dios para Nacia. Broma, hermana, broma. Lo que te quiero decir, que nunca me rajé. Porque ponte a pensar, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Morirnos. Entonces, ¿por qué te vas a...? Ya, es lo peor, pero a menos que no sepas a dónde te vas a ir. A menos que diga, uy, es que la pienso y me da un calor. pero hey, ¿por qué te desanimas? Hey, gloria a Dios, no tienes que, pero hey, gloria, puedes vivir una larga vida, pero si no, hey, hay vida, y es que hay vida después de la muerte, pero ¿a dónde te vas? Es la diferencia. Entonces, ¿por qué estar? Ay, ¿qué va a pasar? Ay, no puedo. Esas, ya me estoy alargando. Eso de decirle a la esposa, te adoro, y a los hijos, te adoro. Túmbate ese vocabulario, nada más a Dios adoras. Los amas, pero nada más adoras a Dios. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero no ando diciendo que los adoro. Nada más adoro a Dios. Qué radical, hermano Hughes. Así debemos hacer. Si cada uno, cada cristiano en este planeta Tierra fuera así de radical, más gente viniera al reino, más salvaciones, más sanidades hubiera, más milagros hubiera, más respaldo de parte de Dios. Si más si tenemos agallas, gloria a Dios. Amén. What's your name, my brother? Jesús, que te acuerdas que te dije un día, el Señor te dijo, te he visto que vienes, te he visto. Te digo, si le agarras a la palabra, tu vida va a cambiar. ¿Ok? You got it? You get that? Sí. Si le agarras a la palabra, tu vida va a cambiar. No sé los problemas que tengas, pero Dios es más grande que cualquier problema que tengas. Te digo. Porque a veces dicen, no, asustas las visitas tú. No, pues yo los quiero animar. ¿Sabes qué? Una persona que me ve, nació de nuevo, tiene ya un tiempo, es troquero, y dice que me empezó a ver hace unos 3-4 años atrás. Dijo, yo era un mundano, pero lo empecé a ver usted, hermano Hughes, y me llamó la atención. Dije, cuando lo vi, esto no puede ser un pastor. Los pastores no hablan así, no se comportan así, no dicen las cosas que este está diciendo. Me empezó a oír. Y el Señor le dijo, oye. Dice, ¿cómo dice eso? Y luego oye cuando decía que mi esposa me corregía. Sí, su esposa tiene razón. Qué lindo habla su esposa, porque él no habla así. Pero siguió. Y ahorita anda enamorado del Señor. Amén. Y otro me dijo, si yo hubiera sido Dios, yo no te hubiera puesto como pastor. Yo dije, amén. Estoy de acuerdo. Él me dijo para insultarme, pero yo dije, amén. No me insultó. Yo digo lo mismo. Lo mismo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Aguantan un round de 10 minutos? No me ríes. Gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Ahí tengo otra exhortada. Amén. Vámonos.
Aunque no nos quieran.
No, sí nos aman. Ellos nos aman. Por eso aquí están. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya.
Es el año del regreso. Y se nos ha estado enseñando de la apostasía, que es alejamiento. Entonces, lo que Dios quiere es que regresemos nuestro corazón y se lo volvamos a dedicar a Él. Y al dedicarle nuestro corazón a Él, es volverle a creer totalmente a lo que Él nos está diciendo. Él dio promesa de que a ninguno de nosotros nos va a hacer falta nada. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, regresar nuestro corazón, no alejarlo. Y quizás podemos decir, es que yo no me he alejado porque he estado en la iglesia, me he mantenido en la iglesia, pero podemos estar aquí sentados, pero nuestro corazón ya no está creyéndole a Dios como debemos de estarle creyendo. Ya no estamos haciendo las cosas como Dios merece que las hagamos. Y una de las cosas es el estar haciendo, sembrando, diezmando como debemos de hacerlo. No con temor, no con miedo, y ni tampoco estar pensando a ver si va a suceder algo diferente con nosotros. Y por eso Dios está haciendo ese llamado en este año. Es el año de que necesitamos regresarnos otra vez. Regresarnos a volver a oír como oíamos antes, que había aquel denuedo en nosotros, aquellas ganas con las que veníamos a escuchar la palabra, porque estábamos enamorados. Que nos empezábamos a listar con ganas de venir, de llegar, porque sabíamos que algo veníamos a escuchar. Y Dios dice en su palabra, hermanos, que la única manera como Él puede hablarte a ti y hablarme a mí es a través de la palabra. Y si no estamos oyendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo, no estamos escuchando a Dios. Y el que no escucha a Dios no puede decir que tiene fe para creer, para hacer las cosas que Él está pidiendo que hagamos. Entonces nosotros necesitamos examinarnos, hermanos, y empezar a mirar qué tan lejos nos hemos retirado de las cosas de Dios. No por orar estamos cerca de Dios, porque podemos estar orando ya como una rutina. Podemos estar diezmando, ofrendando como nada más una rutina, y a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada la fe para hacer todas las cosas. Entonces la palabra de Dios dice en Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. Alguien que está hablando muchas veces es porque no se le oye. Y Dios quiere que nosotros como iglesia le empecemos a escuchar, que le empecemos a prestemos atención, hermanos, para poder hacer las cosas como Él quiere. Dios va a recompensar en este año, hermanos, todo el esfuerzo que hayamos hecho. Porque si nosotros nos volvemos otra vez y regresamos, va a haber una recompensa. El domingo trataba el punto con Ruth, perdón, con Noemí. Y Noemí tuvo una recompensa. Perdió todo, perdió al esposo, perdió a los hijos, pero tuvo una recompensa. ¿Por qué? Porque regresó y empezó a oír. Y empezó a recibir, hermanos, amén, ese pan que representa la palabra de Dios. Y la empezó, y aunque no tenía esposo y aunque no tenía hijos, fue la mujer más feliz, porque tenía la palabra, porque estaba en el lugar correcto donde Dios quería que estuviera. Y tú y yo tenemos que ser felices al saber que estamos en el lugar correcto, si estamos oyendo a Dios y Dios habla a través de la palabra. Si tú no oyes la palabra de Dios y ya te cae como mal o pesado, entonces no estás oyendo a Dios. Entonces las cosas que tú y yo hagamos van a ser nada más como un compromiso, o nada más por estarlo haciendo, y no va a haber resultado, no va a haber una manifestación. Y ahorita tú y yo necesitamos la cosecha, la recompensa de parte de Dios. Entonces dice que Él sigue hablándonos hasta el día de hoy, y va a ser a través de ¿qué? De la palabra, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios: cuando vengamos a la casa, acerquemos nuestro oído para escuchar, porque una palabra puede cambiar tu vida, cambiar, amén, el sentido de tu vida, amén, de lo que tú y yo estemos haciendo por rutina o por conformismo. Entonces necesitamos empezar a entender: vengo a la casa de Dios y Dios me va a hablar. ¿Cómo? A través de la palabra. No necesariamente que salga una palabra profética y te digan: así dice el Señor, hermano, y directamente, y ya Dios me habló. No, Dios nos habla a través de su palabra. Por eso su palabra es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Dios dice que Él te bendice, amén, en una manifestación grande para este 2024. Tú y yo lo tenemos que creer y estar seguros, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dijo y Dios te habló. Cada vez que tú vienes aquí, tú no puedes salir diciendo que Dios no te habló. Tú tienes que salir con un denuedo y con gozo, amén, de decir: Dios me habló esta noche, Dios me dijo esta noche. Y empezar a agarrar esas palabras, esos remas que tú sabes que Dios te dijo, que Dios te habló, que Dios me habló. Entonces es cuando empezamos a ordenar nuestro camino, empezamos a caminar por el camino correcto que Dios quiere para hacer todas las cosas que Él está diciendo. Y en este caso, diezmando y ofrendando como Dios dice. Amén. Bendecidos en el nombre de Jesús.
Amén. Ponte de pie para sembrar con gozo, con júbilo. Ahorita que el pastor decía que decían cholos, allá en Obregón no les dicen cholos, les dicen aleluyas. Pero aquí nada me aprieta cuando recién llegué que les decían cholos. Ahora les puedes decir, bueno, el primer cholo en la Biblia fue Jesús porque decía Simón Pedro. Así que puedes decirle, sí, soy cholo, porque el Señor era cholo. Andaba siempre con la clica. Puedes echar más en la ofrenda por esto en el nombre de Jesús. Ponte de pie y vamos a sembrar con gozo, con júbilo. La palabra de Dios dice que Dios ama aquel que da con alegría. Y nosotros damos con alegría. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos y proclamamos, Padre. Venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios es grande, nuestro Dios es fuerte y está con nosotros y está de nuestra parte y nos ama. Váyase con eso en su corazón, sepa que el Señor le ama incondicionalmente y retribuya a ese amor con acciones de gracias y dando un testimonio que habla que hay un Dios vivo que nos ama y que se deleita en el bienestar de sus hijos. Amén. Los llamo bendecidos, hablo el favor de Dios sobre sus vidas y que ninguna adversidad les acontece. Ángeles acampan a su alrededor y aquí nos vemos el jueves en el nombre de Jesús. Les amamos, hermanos, sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza.
Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.